nos vamos mientras tanto al departamento del Cauca, porque llegan noticias espantosas desde el Plateado. Un joven que habría sido asesinado por el grupo ilegal que hace presencia en esa zona del país, una de las disidencias de FARC, por no dejarse reclutar. Bueno, eso es por lo menos lo que se conoce de la información. Por eso llamamos al general Federico Mejías, el comandante de la tercera división del ejército. Señor general, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, un saludo muy especial para ustedes y todos nuestros oyentes.
¿Cuál es la historia detrás de este abominable hecho que ocurrió en el Plateado, general?
Sí, desafortunadamente tenemos que contar estas noticias tan tristes y desalentadoras en medio de un caos que se vive en muchas regiones del país, no solamente aquí en el departamento del Cauca. Pero sí encontramos un caso de verdad, un caso que totalmente nos deja consternados. Alias Cristian, que hace parte de una comisión que se encuentra a unos 3 kilómetros del corregimiento del Plateado, bajo el direccionamiento delictivo de este sujeto, alias Kevin, que es el cabecilla principal de la estructura Carlos Patiño, y quien por orden de él fuera la orden de estar generando el reclutamiento masivo que se ha presentado a lo largo de estos pasados meses, durante el año, pues dan la orden de reclutar a un joven de escasos 15 años, van hasta su... lo sacan a la fuerza. El niño, pues, llorando en medio de su angustia y demás, el niño está incluso en chanclas, recién levantado, lo sacan de ahí, de su vivienda. El niño se resiste a ese reclutamiento forzado, a abandonar su mamá y, bueno, una cantidad de cuadros y tragedias familiares que se viven en ese instante. El niño, pues, se resiste, se logra soltar de sus captores, de 3 individuos que llegaron allá, y lo asesinan, le meten un culatazo, lo tiran al piso y le propinan 4 impactos a su humanidad, acabando pues con la vida de este joven, que de verdad es una situación muy lamentable y es un cuadro que nos deja ver de qué están hechas estas estructuras que permanecen aquí en el departamento del Cauca, en Valle, en Nariño, en todas las regiones del país vemos esta situación, pero con más crueldad, porque los despiadados están en esa actividad de estar reclutando debido pues a la gran cantidad de afectaciones que han tenido estas estructuras, pues se valen de las comunidades indígenas, afros y campesinas, que son comunidades muy fáciles de reclutar, muy fáciles de conducir, y pues son ellos los que están sufriendo pues todos estos vejámenes de la guerra.
Sí, general, y paralelo a esta situación, en este territorio donde fue asesinado este menor, se vieron a las disidencias entregando regalos a los menores, justamente. ¿Cómo ve usted ese panorama?
No, esto es una cosa aterradora. El diablo haciendo hostias. Entonces, imagínense, ahí nos dimos cuenta de una de las más crueles y despiadadas formas de reclutar. Ahí la pusimos en evidencia, en donde aparece en un video alias Giovanni, responsable de múltiples asesinatos, responsable de toda la barbarie que se ve en el Cañón del Micay, de la mano de alias Kevin, y vimos cómo citaron por allá en lo profundo del Micay, en una vereda que se llama Honduras, a niños entre los 12 y los 17 años, en donde prácticamente eso se convierte como una pesca milagrosa de niños, óiganlo bien, pesca milagrosa de niños. Los convocaron a todos estos niños entre los 12 y los 17 años, y los niños que pudieran llegar allá, con el ánimo de poderlos perfilar. Entonces, en esa pesca milagrosa de niños, donde el cebo es el regalo de Navidad. Imagínense cómo logran ser y ejecutar estas actividades de manera tan despiadada, colocando un regalo donde se aprovechen de la inocencia de un niño y lo utilizan como cebo para poderlos perfilar. Y así conocer, pues, entonces, cuál va a ser el futuro miembro que a través de ese reclutamiento va nuevamente a engrosar sus filas, los van ubicando, los van perfilando, los van anotando, y esa es la nueva forma de reclutar que tienen estas estructuras de la mano de alias Giovanni.
General, esta descripción aterradora que usted nos hace es la prueba de algo de que yo vengo insistiendo hace días, y es que la guerra en el Cauca está perdida. Los militares hacen el esfuerzo que usted advierte, pero cada información, cada informe que ustedes mismos dan son terribles, peores que los anteriores.
No es que esté perdida. La guerra no está perdida porque finalmente pues en Colombia ha vivido escenarios mucho más complejos que el que estamos viviendo ahora. Escenarios muy complejos, desde tomas guerrilleras casi que diarias a poblaciones y demás, a lo que estamos viviendo hoy es un panorama totalmente diferente. Pero sí, en medio de unas cordilleras y una geografía que es bastante agreste y que por muchos años no se había ingresado, pues la tarea no es sencilla. Así que aquí se han hecho son esfuerzos muy grandes, se han recuperado territorios, se ha ido hasta donde no se había ido antes, y es el trabajo de ese soldado. Es el mismo soldado que desde 1810 es el mismo soldado que ha redecidido su posta, su bandera, y continúa trabajando más fuerte que nunca. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y pues, como le digo yo, no es fácil porque es una geografía supremamente compleja, áreas muy distantes, y ese es el trabajo que tenemos y que hemos logrado hacer durante estos dos últimos años.
General, nosotros hemos sido testigos, por supuesto, de ese control territorial y hemos visto los esfuerzos que hacen ustedes allí en el Plateado, pero entonces, ¿qué falta o a dónde tienen que llegar ustedes para que esto acabe, señor general? Porque igual ustedes están ahí, hay un control territorial, pero igual las disidencias siguen masacrando niños, siguen reclutando niños, siguen sacando cocaína hacia el Pacífico, sigue como si no hubiera un control territorial cuando ustedes están ahí igual.
El mal siempre estará presente. El mal siempre estará presente en medio de una sociedad donde las economías ilícitas hacen parte de ese centro de gravedad. Mientras el centro de gravedad sean las economías ilícitas, producto de la concentración amplia de cultivos en gran parte del departamento del Cauca, Valle y Nariño, mientras existan y no existan las regulaciones contra la minería ilegal, contra los precursores químicos, contra la manipulación y el empleo de nuevas formas de delinquir a través de esas economías que van saliendo fruto de todo este trabajo que hacen los bandidos y las estructuras con el tema de las economías ilícitas, el mal siempre estará presente y siempre buscará formas y maneras de transformarse. Teníamos estructuras que se envalentonaban contra la fuerza pública, ese escenario cambió y pasaron a los drones. Entramos a unas áreas, logramos tomar controles y buscan otros escenarios y otras formas de lucha para poder continuar siendo vigentes y estar recibiendo de manera permanente el fruto y el presupuesto de esas economías ilícitas. Así que no es fácil la tarea, no es imposible, pero sí se requieren que las economías como centro de gravedad, economías ilícitas como centro de gravedad, tengan unos controles mucho más eficientes.
General, pero todo esto para nadie es un secreto, se da en medio de la negociación de la paz total de este gobierno. Y ustedes mismos han revelado datos que dan cuenta del crecimiento de estas estructuras criminales a lo largo y ancho de diferentes partes del país. Probablemente usted me diga que esto no ha incidido, que no ha afectado la ofensiva militar, pero la paz total ha maniatado al ejército, le ha reducido capacidad de respuesta para poder controlar tantos territorios en nuestro país.
Pues hombre, la verdad, yo no me he sentido particularmente, ni mis tropas, ni los que estamos aquí en el departamento de Cauca, Valle y Nariño. Es más, cuando hubo el tema el tema con respecto a lo que fue el escenario de conversaciones y mesas de negociación de paz del año pasado, pues aquí no se sintieron. Aquí estuvimos igual enfrentando las estructuras, porque pues si bien es cierto hay un escenario de paz, no es un pasaporte a continuar delinquiendo. Y toda esa delincuencia que se veía presentada en las estructuras, pues las continuamos enfrentando. Así que es lo mismo que estamos haciendo hoy en día, enfrentando las estructuras, acabando con sus sistemas de economías ilegales y continuamos desarrollando con todas las capacidades que tiene la fuerza para poder enfrentar la amenaza. O sea, ese tema de que no sé por qué hablan de que hay una fuerza maniatada. Yo la verdad pues no me he sentido así y he tenido por el contrario total libertad de acción, y se ha demostrado porque ingresamos a unas áreas donde no se habían ingresado durante muchos años, y hemos puesto a disposición herramientas, mecanismos y capacidades que tiene la fuerza pública contra estas estructuras que antes tampoco se habían hecho. Así que aquí hay un escenario totalmente diferente.
Claro, general, y no se desconoce lo que ustedes están haciendo, y usted nos dice que es que el mal siempre va a estar presente cuando están esas estructuras por fuera de la ley. Sin embargo, pese a ese control que ustedes dicen que tienen del plateado, pues ya esto es otro nivel. Están asesinando a los niños que no se dejan reclutar. ¿Y cómo se puede entonces evitar eso si ustedes están haciendo todo lo que pueden, pero estas personas siguen teniendo control ahí? Es decir, ¿qué se puede hacer para proteger a los niños más allá de lo que ustedes están haciendo?
Ahí se necesita mucha más inversión, se necesitan escuelas, se necesitan escenarios diferentes, se necesitan que toda esta inversión que está en proceso de contratación y demás, pues llegue a todas estas áreas. Entonces, ¿qué hace un niño cuando sale a las 12 del día de terminar en su escuelita? Pues que no tiene ninguna otra opción, no tiene ningún escenario deportivo, no tiene ningún tipo de trabajo cultural por parte de quienes la tienen que hacer. En fin, hay una cantidad de cosas que pueden estar también esta situación operacional, digámoslo así, que contrarreste también las actividades de estas estructuras. Fíjate que a través de esa confianza que logramos introducirle a la gente allá por 2 años casi prácticamente en el Cañón de Micay, eso nos permitió que llegáramos a un escenario que éramos víctimas de asonadas de manera permanente. Siempre hubo asonadas allá. Después del 12 de octubre jamás volvimos a recibir una asonada, y es porque la gente comienza a darse cuenta de que la única institución legalmente constituida en el país es el Ejército Nacional, y son los que deben de estar en territorio. Así que esto es un proceso. Fueron 10 años de los cuales estuvieron sometidos estas estructuras a la población civil, y hay que, apenas llevamos, fue en octubre, a noviembre, a diciembre, 2 meses prácticamente que hemos venido trabajando, y eso es un tema en el cual ya el gobierno comienza a llegar con unas situaciones de inversión, y esto sí hay que hacerlo de manera rápida, continua, acelerada, con el ánimo de poderle quitar espacios a la guerrilla. Cada hectárea que nosotros le sembramos es una hectárea que le quitamos a estas estructuras, y esto es un proceso bastante largo.
Sí, general Mejía, le cambio el tema para preguntarle si usted ya tiene alguna idea de qué va a pasar con el general John Rojas, porque luego de la anuncio por parte de la Fiscalía de archivar la investigación que había en su contra, pues ha habido rumores sobre un posible reintegro de este general al Ejército Nacional. ¿Usted sabe algo?
No, yo estoy muy concentrado aquí en lo mío, ¿no? A mí no, ese rol de identificar quién es culpable, quién es no, quién merece ingresar, quién merece estar, eso no me atañe a mí. O sea, ese tema yo no lo ni lo reviso, ni me atañe a mí. No hace parte de mi rol como oficial, que hace parte de la conducción y el liderazgo de operaciones en la tercera división. Ya eso que lo defina en la justicia. Yo trabajo concentradamente en lo que me toca, afectar las estructuras criminales presentes en la tercera división.
Claro, pero la justicia ya decidió, ¿no? Y la fiscalía archivó la denuncia. De hecho, termina archivándose la denuncia porque aparentemente todo esto habría sido una falsa denuncia o un montaje. ¿Qué opinión le merece usted eso, general Mejía?
No, es que yo no puedo opinar porque yo no ni fui el que entregué ningún documento a la fiscalía. Yo no, o sea, no es mi trabajo definir esa situación. Yo, como le digo, yo estoy concentrado en afectar las estructuras y eso no me corresponde a mí. Mal quedaría yo estar diciendo o emitiendo algún concepto.
Pero recuerde, general, que igual había un documento con su firma en donde también se acusó a la W de recibir dádivas, y pues eso ya dice la fiscalía se archivaría.
Bueno, yo informé, fue a la inspección del ejército en un documento totalmente diferente. Eso creo que ya había sido objeto de un capítulo cerrado. y pues yo pongo en conocimiento a mis superiores de lo que está ocurriendo, de lo que estoy percibiendo. Ya la inspección del ejército en su momento, como lo han hecho, ellos son los que definitivamente informan y tomarán las acciones legales, pero a mí me corresponde, como le dije yo desde un principio, informar lo que a mí me consta.
Bien, pues, General Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos hacerle estas preguntas por lo que señalaba mi compañero José David, y es que, pues, su nombre de alguna manera sí aparecía dentro de esas denuncias y por eso era importante escucharlo.
¿Cómo? Remember. Recuerden lo que pasó. Sí. El general muy amablemente escribió una nota, pero el general algún día va a contar su historia. Lo que pasa es que está en una posición que no lo puede hacer. Pero cada momento que pasa con el tema del general Rojas, pues entendemos que ahí pasó algo. Pasó algo que, según la fiscalía, pues no existió. Y eso le hizo un tremendo daño a la vida de un soldado. General Mejía, gracias por atendernos. Y pues la misión suya poderosa en el plateado. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, a todos ustedes y a todos nuestros oyentes. Mientras exista ejército, habrá esperanza. Muchas gracias.